7 de la tarde, 16 minutos y 17 segundos. Lo filtraba 5 días el pasado viernes. La ingeniería española está a punto de enfrentarse al mayor proyecto de reforma de la historia reciente. Y es que el gobierno aseguraba el diario Económico quiere acometer una redefinición de una profesión y apuntaba que podría suponer la desaparición de actividad de las 17 ramas que tiene hoy esta especialidad. Además decía que el último borrador de ley de servicios profesionales que maneja el Ministerio de Economía califica las distintas ramas de la ingeniería española como, cito textualmente, anomalías dentro del contexto europeo, que aboga por eliminarlas como reservas de especialización, comillas otra vez, exclusivas y excluyentes. Ese texto tiene fecha de 15 de diciembre de 2010 y asegura que es necesario acometer una nueva regulación de las atribuciones de la ingeniería, porque dice que eso permitirá a cualquier ingeniero disponer de habilitación para cualquier actividad profesional ahora reservada a sus ramas especializadas. Joaquín Olona, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco. Bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes.
Ustedes ya estaban encendidos con una serie de leyes como la ley Omnibus y encima esto.
Bueno, pues sí, o sea, esto viene teniendo una continuidad que arrancó con la puesta en aplicación de la Directiva de Servicios a través de la, como has llamado, la, pues se llama así, se ha venido llamando así, la ley Omnibus. Y bueno, a partir de ahí, pues ha habido una sucesión de hechos que, bueno, parece que este es la culminación de todo este proceso, o pretende serlo, la llamada ley de servicios profesionales, que, bueno, existe un borrador al que te has referido, de 15 de diciembre, que, bueno, tampoco sabemos exactamente cuál es su situación en estos momentos, pero bueno, viene a plantear pues las cuestiones que bien ha señalado.
El gobierno esgrime para sacar adelante estas leyes varios argumentos. Uno de ellos es que ayudarán a agilizar los trámites para agilizar la economía. Otro es que se homologa la situación de España al contexto europeo. Todo viene de aquello de la directiva Bolkestein, creo que se llamaba. Sí. Aquello del fontanero polaco. Sí. No sé si la gente se acuerda. Que un fontanero polaco podía trabajar en España y un fontanero español en Polonia. Nunca entendí yo ese ejemplo. Pero bueno, eso decía. Y a estos buenos, digamos, intenciones del gobierno, lo pongo entre comillas, ustedes no le ven tan buenas intenciones, ustedes ven problemas.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el nombre este polaco, Wallenstein, en el fondo yo creo que hay una amplia mayoría sobre la necesidad de simplificar los procedimientos, sobre todo los procedimientos administrativos, que es lo que en esencia, o una de las de los objetivos fundamentales que planteaba o plantea la ley Omnibus. Uh-huh. Ahora, a partir de ahí, claro, si se entiende por simplificar o por simplificación que todo el mundo pueda hacer de todo con escaso o ningún control, pues en eso es en lo que ya empezamos a estar en desacuerdo.
Ustedes se manifestaron en mayo, creo que fue, contra la ley Omnibus, porque se sentían atacados en sus derechos. Alguien dirá que eso es corporativismo. Pero claro, yo pienso en mi profesión que aquí puede ser periodista cualquiera.
Sí.
Bien, ni lo uno ni lo otro.
Sí, efectivamente, en mayo hubo una manifestación que con el lema Por una sociedad más segura. Bien, la palabra está corporativismo. Yo digo que hay un corporativismo malo, y hay un corporativismo bueno. Es decir, hay un corporativismo malo en tanto en cuanto lo que se pretende o lo que se busca pues son mantener privilegios o mantener situaciones de privilegio, ¿no? Yo creo que en absoluto estamos hablando de nada de eso. No, en fin, yo creo que eso sí existió, ya pasó a la historia. Y de lo que se trata es de proteger y defender ese objetivo que esta manifestación, que este lema planteaba, de seguridad. En definitiva,
ahí quería llegar.
En definitiva, los colegios profesionales, que hay que recordar que son entidades de derecho público, que están o pretenden colaborar con las administraciones en favor de este interés público. Y en concreto, una de sus atributos, de sus funciones, es vigilar por el ejercicio profesional. Claro, se puede pensar, claro, ¿qué se entiende por vigilar el ejercicio profesional? Ese sería el corporativismo negativo. Pues eso, hacer piña para mantener privilegios. No, en absoluto. Lo que se hace es velar, pues, porque el ejercicio profesional se lleve en las debidas condiciones. Desde la cuestión más elemental de que la persona que ejerce, que desarrolla un servicio, que presta un servicio a una administración pública, o con más motivo cuando es un particular, tenga la titulación que dice tener, Y por otro lado, que el ejercicio profesional se presta pues en las condiciones de solvencia y de garantía adecuada. Por ejemplo, y no me quiero extender más, con las coberturas de seguro de responsabilidad civil correspondientes, sin las cuales se impide el ejercicio profesional, por supuesto que se esté en las debidas condiciones de laborales, etcétera.
A ver, Joaquín Olona, vamos a poner ejemplos muy concretos. Yo me he ido a una cosa tan sencilla, porque estamos en los tiempos de la red, de internet, me he ido a la página web de su colegio, insistimos, decano del Colegio de Agrónomos, de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco, y hay una cosa que yo creo que nos va a entender todo el mundo, que es el certificado de garantía de un trabajo que se hace, no tanto el corporativismo. Hay una sentencia, si no me falla la memoria, del año 98, en que el Colegio de Agrónomos le gana a otro profesional, que creo que era ingeniero industrial, unas actuaciones, creo que era en una explotación en Barbastro, una explotación que sería de competencia de los agrónomos, la hacía un industrial. Pero ya no yendo tan allí, ustedes me imagino que lo que garantizan es que el profesional que hace un trabajo está capacitado para eso y además visa ese trabajo. O sea, el colegio le da una conformidad. Y eso yo creo que es parte fundamental del argumento que ustedes utilizan, ¿no?
Sí, o sea, hombre, has hecho referencia a un tema, bueno, que no hay que ocultar. O sea, ha habido pues dificultades y enfrentamientos o lucha de intereses entre unos profesionales u otros. Eso hay que dejarlo en un segundo término, pero bueno, en cualquier caso, de lo que los colegios, todos ellos, en particular los de la ingeniería y los de la arquitectura, a través del visado, garantizan sobre todo que la persona tiene la titulación adecuada y que está capacitado y habilitado legalmente para realizar ese trabajo. De manera que después el cliente, como decía antes, cliente que puede ser una administración o puede ser una persona física, una persona jurídica, quien sea, no se encuentre con la sorpresa de que después esa persona pues resulta que no está capacitado para hacer el trabajo, se puede encontrar con multitud de dificultades. Desde que se ha rechazado por parte de la administración donde va dirigido ese trabajo, esa puede ser una situación, pero puede haber otras mucho más serias y más importantes. Y es que en procesos de reclamación, pues porque hay un accidente, porque hay un problema económico en el desarrollo de la obra, si se trata de una obra, etcétera, haya reclamaciones y nos encontremos con que esa persona no tiene las competencias adecuadas.
Joaquín Olona, en Aragón, vamos a centrarnos en Aragón, aunque insisto, es usted decano de ese amplio colegio, porque es tan amplio, ¿no? Porque es tan amplio, porque tiene este espectro tan
bueno, antes incluso era más, porque efectivamente estaba La Rioja también. Bueno, esto viene de nuestra propia historia, ¿no? Que cada colegio en España se organizó como consideró más conveniente, y bueno, y en nuestro caso pues hemos considerado conveniente mantener esta estructura pues por razones pues fundamentalmente de prácticas.
Sí, a mí se me ocurre, como no se le pueden poner puertas al campo, pues que cogen un territorio que es el natural.
Bueno, pues por ejemplo, también tiene mucho que ver con esa idea de la cuenca del Ebro, más o menos, ¿no?
Entonces, en Aragón, por ejemplo, ¿en qué trabaja un ingeniero agrónomo?
Bueno, pues esta es una pregunta muy difícil de responder, porque a veces los ingenieros agrónomos pues parece que decimos que tenemos como una especie de crisis de identidad, porque no sabemos muy bien definirnos a nosotros mismos. Bueno, sintetizándolo en dos palabras, pues sería rural y agroalimentación. Es decir, básicamente los ingenieros agrónomos trabajan o trabajamos para el medio rural, en su ámbito más amplio, y pues fundamentalmente dentro del mundo agroalimentario, es decir, agricultura, industrias agrarias, claro, ahí en todos los ámbitos, tanto de la investigación, en la administración pública, en la gestión, la PAC, por ejemplo.
La PAC nuestra de cada día.
Efectivamente. Y bueno, en otros muchos servicios que se prestan tanto desde el ámbito público.
Le hago esta pregunta porque una de las cosas que estábamos diciendo al principio es que había 17 ramas de ingeniería y normalmente la gente sí que, o igual es una deformación que tengo yo, sí que ubico más al ingeniero técnico agrícola que no al ingeniero agrónomo, al de la carrera superior. Entonces, en estos momentos de crisis, ¿ustedes lo están notando también?
Sí, bueno, la crisis nos afecta a todos, en todos los ámbitos. Y, bueno, lógicamente, bueno, se viene diciendo, y es cierto, ¿no?, que el sector agroalimentario resiste mejor, es verdad, resiste mejor la crisis. También por una cosa, porque está más acostumbrado
a las penurias,
a las penurias y al sufrimiento, ¿eh? Y eso, bueno, pues todos más o menos que pertenecemos de una manera al sector, pues bueno, bien, estamos acostumbrados a esa situación. Y bueno, y también porque, en definitiva, bueno, pues la alimentación, ¿eh?, es algo de lo que, por suerte, por desgracia, no podemos prescindir.
Claro.
Tan fácil, en fin, como de otras cosas, ¿no?, que son más prescindibles.
Y en este momento que se habla de una crisis mundial de alimentos, este fin de semana algunos periódicos económicos apuntaban como uno de esta crisis global que nos afecta al siguiente estadio, que ya la predecían algunos. ¿Ustedes trabajan en ese terreno?
Sí, claro, o sea, trabajamos, digamos, en dos niveles. Uno, es decir, bueno, toda la gestión de la PAC, que, en fin, bueno, en Europa la política agrícola común, pues, bueno, yo creo que no es momento ahora, ¿verdad?, de explicar lo que es. Pero, bueno, en España, pues, esta gestión, en los ingenieros agrónomos y los ingenieros técnicos agrícolas, pues, digamos, serían los dos ámbitos profesionales que más inciden en la gestión de esta política, ¿no? Y desde luego, bueno, eso va dirigido, no nos olvidemos, a garantizar la alimentación en Europa, ¿eh? Es decir, que esto es algo que la situación excedentaria que hubo hace años nos dejó como metido en la cabeza que, bueno, que en Europa sobran alimentos. No es cierto, ¿eh? Nunca lo ha sido, ¿eh? Europa hace 20 años importaba, ¿eh?, y hoy sigue importando cantidades ingentes de maíz, de soja y de muchas otras cosas, ¿no? Y desde luego a nivel mundial y a nivel internacional, bueno, simplemente decir que hay 1.000 millones de personas que mueren de hambre, ¿eh?, que pasan hambre.
Quiero decir que en teoría tendrían ustedes muchísimo trabajo de aquí a futuros inmediatos, porque si este es uno de los grandes problemas que va a azotar a la humanidad, del que hablamos mucho en esta ventana, tendrían un trabajo ingente, pero no me los imagino. En mi imaginario no aparecen ustedes en ese terreno. No sé por qué, me imagino que en el de otras personas tampoco.
Sí. Bueno, sí, claro. Hay un compañero mío que dice que los ingenieros agrónomos somos no invisibles, sino transparentes, ¿no? Es decir, a la sociedad. Bueno, bien, esto es una, yo creo que en parte va ligado también pues al poco peso social que tiene la agricultura. Y que, bueno, hay que agradecerte a ti que tú eres una de las pocas personas, de las pocas periodistas
que se interesa
por el tema, ¿no? Pero la agricultura es algo que, bueno, particularmente en Europa y en España, ¿no?, parece como que es algo que, bueno, que se tiene como lujo, ¿no?, como el que tiene un jardín en su casa. Y que, bueno, que además es una cosa que cuesta dinero. O sea, bueno, hay una percepción que nos parece a nuestro colectivo bastante equivocada. Algo estamos intentando hacer nosotros modestamente, ¿no?, por cambiar esto, pero es difícil, ¿no? Después la agricultura pues tiene el peso que tiene, un 3%.
Vamos a los datos. Usted es decano de un colegio que abarca tres autonomías. Las autonomías consideradas a priori de las ricas, ¿eh? Estoy hablando de España, ¿eh? No estoy
sí, sobre todo Navarra y País Vasco.
Sí. Bueno, más que tampoco somos tan pobres, pero bueno, no, yo considero que somos mejor que esta zona.
Exactamente.
¿Cuántos ingenieros agrónomos hay?
Pues colegiados, que es a los que yo me honro en representar, somos aproximadamente 1.900.
Entre las tres comunidades.
Entre
Aragón,
las tres comunidades autónomas.
¿Y en Aragón? ¿Qué peso tienen?
Pues aproximadamente unos 350 o así, ¿eh? O sea, un poquitín más de la tercera parte. Navarra tiene un peso importante, ¿eh?, porque, bueno, en eso... Bueno, en Aragón también tenemos escuela, ¿eh? La Escuela de Ingenieros Agrónomos en Huesca, y la hay también en Pamplona, pero bueno, Pamplona hay más titulados, más egresados.
Pero aquí tenemos una cosa que se llama OLADEI, que no la tiene todo el mundo.
Ah, bueno, claro, OLADEI es un centro, yo creo que un poco en consonancia con lo que hablamos antes, o sea, yo creo que es muy poco conocido la importancia internacional que ha tenido y sigue teniendo este centro, que es un centro de investigación, de innovación, ¿eh?, que ahora un centro tecnológico, en definitiva, que lleva funcionando, pues, de, no sé exactamente, pero del orden de 40, 50 años, y bueno, y ahí hay, del orden de 300 investigadores, muchos de los cuales, pues, son ingenieros agrónomos,
¿eh? ¿Usted le vería alguna solución al problema que hemos comenzado tratando, que es esa sensación de que hay muchas ramas, muchas especialidades de ingenieros y que hay que homologarnos con Europa?
Bueno, a ver, la homologación con Europa, yo creo que aquí se están mezclando, pues, churras con merinas.
Son mantras que dicen esto.
Y, exactamente, y se repiten cosas a modo de mantra y que por mucho repetirlo, pues, en fin, no sé, yo creo que hay una situación bastante confusa. Desde luego, o sea, la homologación de titulaciones se produce a través del proceso de Bolonia, que es otro, otro tema, ¿no? Y bueno, pues el llamado proceso de Bolonia es lo que va a hacer que los títulos sean homologables, ¿eh? Entonces, bueno, eso es otra cuestión. El que la homologación profesional, pues vamos a ver, es cierto que los colegios profesionales son, bueno, pues es una institución típicamente española, como hay otras, ¿eh? Y que no por ser típicamente española debe tener ningún sentido peyorativo. En otros países hay otros sistemas, ¿eh? Lo que no hay en ningún país, en fin, vamos a decir, normal y desarrollado, si me permite decirlo, que todo el mundo pueda hacer lo que le da la gana sin ningún control de nada.
Sí.
Eso, en mi opinión, no existe, ¿eh? O al menos se intenta controlar y evitar que sea así. En España tenemos, en el ámbito nuestro, en el que estamos comentando, los colegios profesionales están en otras muchas profesiones que tienen esa función que hemos comentado de control, de regulación profesional, más allá de privilegios, ¿no? Es cierto que hay que mejorar, como todas las instituciones son mejorables, ¿no? Pero no de una manera tan, vamos a decir...
Es que aquí cuando nos ponemos lo hacemos todo
a lo bestia.
A lo bestia, a lo bestia, sí, bestia. Sí. Aquí entonces, todo es radical.
Entonces, bueno, es decir, pensar, pues yo que sé, en fin, para no mencionar a otro, o sea, un ingeniero agrónomo, los ingenieros agrónomos estamos formados, estamos capacitados, la sociedad ha invertido unos recursos importantes en formar para... dentro de unas competencias. Me imagino que igual que a los periodistas en su campo...
Nosotros aquí bueno, seguimos todos para todo.
Bueno, bien, pero se supone que hay una universidad,
sí, claro,
a la que la sociedad le encomienda que forme unas determinadas capacidades y habilidades y competencias. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que hay que ser consecuente con eso y no decir, bueno, pues lo que venía diciendo un ingeniero agrónomo, estamos capacitados para una serie de cosas. No sería lógico, que no creo que a nadie se le ocurra hacerlo, que un ingeniero agrónomo, pues yo qué sé, pues se ponga a proyectar o a dirigir, pues qué sé yo, pues una central nuclear.
Explotaciones a cielo abierto.
O explotaciones.
Bueno, igual sí, que con lo de recuperación de minas.
No, pero bueno, pues efectivamente, pues antes se ha citado a los ingenieros industriales, pues los ingenieros industriales tienen sus competencias, los ingenieros de minas tienen las suyas. Además, no hay problemas, ¿eh? Es decir, cada cual está donde tiene que estar, porque salvo, hombre, siempre hay pues límites donde puede haber cierta fricción, pero no existe problema, o sea, porque no tiene sentido. Es decir, nadie se va a poner a hacer lo que no sabe. Y si alguien se pone a hacer lo que no sabe, yo creo, sinceramente, que es bueno que alguien diga, oiga, mejor no lo haga, ¿no?
Una última cuestión, Joaquín Olona. ¿Tienen ustedes dificultades a la hora de trabajar por diferencias de leyes o normativas dentro de la misma autonomía o en autonomías diferentes? Que es algo que es...
Bueno, lo que se dice problemas yo no, ¿eh? Es decir, puede haber, bueno, puede estar la dificultad, pero como ocurre en cualquier otro ámbito, pues que, bueno, pues que las comunidades autónomas efectivamente tienen desarrolladas distintas normas, distinta legislación sobre ciertas cuestiones, pero bueno, yo creo que eso no cabe hablar de que sea realmente un problema, ¿eh? Y por supuesto, no hay ningún inconveniente para que un ingeniero de cualquier especialidad que de Aragón trabaje en Andalucía o el de Andalucía trabaje en Aragón, ¿eh? Ese problema nunca ha existido.
Le voy a poner una trampa. Dígame, pensando en agricultura, pensando en el agro, ¿en qué sería Aragón puntera en el sector terciario?
¿En el sector terciario?
En el sector agrícola. En el sector primario. Terciario no el primario.
Sí, bueno, pues bueno, por ejemplo, los forrajes, los deshidratados, concretamente de alfalfa, por ejemplo, eso es un ámbito en el que Aragón... Bueno,
lo que se metió aquello del biodiesel no dio ningún resultado, porque siempre le damos la vuelta a algo y no es para lo que estaba pensado en origen. Esto estaríamos pensando en alimentación animal.
Sí, claro, los forrajes. Además, bueno, es un tema interesante desde el punto de vista de que es un suministro de proteína vegetal. Bueno, esto tiene mucho que ver como la alternativa real y adecuada, y o más adecuada, pues a las harinas de carne.
Claro, que luego vienen las vacas locas y estas cosas. Sí.
Aragón es puntero en agricultura en muchísimas cosas, en casi todo. Por ejemplo, en regadío. O sea, en fin, ¿no? En la tecnología del regadío que hay en Aragón, pues no exagero nada, ni hay que ruborizarse por decir pues que está, es decir, en los primeros lugares del mundo. Es decir, o sea, realmente, o por ejemplo en mecanización. No en vano tenemos la FIMA, que es uno de los referentes más importantes internacionales.
Vamos a traer más veces.
Entonces, como muchas otras cosas en Aragón, es que desconocemos,
claro.
Desconocemos muchas cosas de las que tenemos. Vamos, muy bien ha sacado a colación Auladell, o sea, en investigación agraria, el campus de Auladell es un referente pues internacional, de primer orden. Y bueno, y efectivamente, pues lo desconocemos. O sea, que muchísimas cosas...
Claro, pero ya sabe que el campo es duro y que mucha gente dice siempre que los agricultores se quejan y los
ganaderos... Bueno, claro, pero una cosa, ser referente, claro. y lo que he dicho no quiere decir, y si me escuchan los agricultores, o sea, no quiere decir que vayan en...
Porque lo pasan muy mal,
A lo mejor precisamente por este carácter que se tiene, que curiosamente yo creo y permite, y te agradezco que me permita que haya salido este tema, porque precisamente en agricultura y en alimentación, en agroalimentación, Aragón es muy innovador. Por ejemplo, en mecanización, Aragón ha estado siempre, pero bueno, desde hace, de toda la vida, ha estado siempre en los primeros puestos.
Pues qué gusto. Y en envases que mantienen los alimentos, estos son todo descubrimientos.
En muchísimas cosas. En ovino, por ejemplo, hay una cooperativa aquí en Aragón que está haciendo, pues Ovi Aragón, ¿no? Que bueno, pues está haciendo pues verdaderas innovaciones en relación con... Bueno, no hablemos ya de las frutas, de todo el sector hortofrutícola.
Bueno, pues un día vamos a llamar a Joaquín Olonano para hablar de la ley Omnibus, esto que esperemos que solucione, porque parece que no tiene fecha, ¿no?
Bueno, la verdad es que en esto no somos muy optimistas, es decir, creemos que bueno, el tema va a seguir como... Bueno, pero bueno, confiamos en el buen sentido y en la racionalidad de la sociedad, que con independencia de que se puedan, bueno, pues hacer algunas normas que pueden no ser muy acertadas, pues nosotros desde luego, y yo creo que los demás colegios igual, pues yo creo que confiamos en que las cosas pues al final serán como tienen que ser y que el sentido común tiene que prevalecer sobre...
Eso es lo que debería ser casi siempre. Joaquín Olona, decano de los ingenieros agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco. Gracias por asomarse a la ventana. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.